En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantar la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días a todos, lunes 31 de octubre. Estamos cerrando el mes número 10 del año 2022, un año tremendamente difícil para todos los argentinos. Novedades, bueno, nada, el tema del día tiene que ver con las elecciones de Brasil. Se impuso Lula con un margen muy acotado, cerca de 1,8% de diferencia le sacó, que implica en un país como como Brasil, cerca de 2 millones de votos, un escenario muy complicado para gobernar para Lula, o si se hubiera impuesto Bolsonaro lo mismo, teniendo en cuenta la enorme fragmentación, una grieta muy profunda en Brasil, entre dos fuerzas. El discurso que dio Lula ya confirmado el resultado, llamando a la unidad, a dialogar y demás. El margen efectivamente de maniobra que tiene Lula es muy diferente a aquel que tuvo cuando gobernó en sus primeros dos mandatos, un escenario económico completamente diferente también. El regreso de las fuerzas ya autodefinidas como progresistas, y regresan las que logran regresar al poder, se encuentra con un panorama completamente diferente, en un periodo de contracción económica, con dificultades financieras, con un rebrote inflacionario, por supuesto muy lejos de los niveles de la Argentina, pero tiene efectivamente una economía bastante maltrecha y bueno, y con un escenario político muy fragmentado. En la Argentina, novedades importantes. Hoy se va a conocer un nuevo anuncio, un nuevo dólar que van a surgir, una nueva creación de esta Argentina experimental. Massa podría anunciar hoy la creación de un dólar impo. Un dólar impo. Aquellas empresas que no pueden acceder o que no logren otorgar permisos para importar, podrán hacerlo efectivamente, pero utilizando sus propios dólares. Esto implica efectivamente que las importaciones se le van a encarecer, porque se van, en vez de contabilizarlo a un dólar de 150, como es el tipo de cambio oficial, lo van a tener que hacer al dólar paralelo, un dólar de 300 pesos. Vamos a ver si efectivamente esa medida finalmente se confirma, y efectivamente vamos a ver qué tipo de impacto puede tener en la economía global, si esto efectivamente, con importaciones más caras, tanto de insumos para producir o bienes semiterminados, no van a impactar efectivamente en los precios, en una escenografía realmente muy inflacionaria y muy complicada para este año y para el que viene. En lo político, hoy Sergio Massa llamó o convocó a definir definitivamente la interna muy fuerte que se abrió en el gobierno con el tema de las PASO. Hay sectores muy fuertes de los gobernadores del PJ, de la Cámpora y del kirchnerismo que reclaman que el presidente derogue las primarias internas y obligatorias, lo que implica o le traslada a Juntos por el Cambio un enorme problema por tener que resolver las candidaturas. Vaya uno a saber cómo lo van a hacer. No la tienen fácil tampoco el oficialismo, y tampoco le resuelve el problema a todas las tribus que componen el Frente de Todos o el Frente para Nadie. Vaya uno a saber. ¿Qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, obviamente el tema de Brasil lo vamos a estar trocando, lo vamos a estar profundizando. ¿Qué escenografía se encuentra Lula? ¿Cómo, qué posibilidades tiene, qué márgenes de maniobra tienen de aquí en adelante para gobernar un país absolutamente dividido en dos? Así marcan el resultado de las elecciones. Y en la Argentina, cuando estamos hablando de inflación y suba de precios, un informe muy interesante de la consultora Ecolatina plantea si efectivamente la inflación y el consumo, el nivel de ventas, son efectivamente contradictorios. O sea, si suben los precios, efectivamente, si bajan las ventas, teniendo en cuenta el perjuicio o el deterioro de los ingresos reales de las familias argentinas. ¿Son realmente contradictorios? ¿Cómo ven ese tema? Es un análisis muy interesante. Vamos a estar hablando con uno de los autores del informe y también con toda la escenografía económica que viene para adelante. Estas medidas, las dificultades con las brechas cambiarias y demás. La semana pasada un foro empresario que se desarrolló en Mar del Plata, muy interesante, estuvo Carlos Melconian, una de las figuras, uno de los grandes protagonistas, vinculado siempre al sector de Cambiemos y al macrismo, básicamente, que dijo, entre todas las cosas que venimos escuchando, un dato muy importante. Dijo: es imposible con el déficit fiscal o resolver las cuentas fiscales, el enorme déficit que tiene la Argentina, bajar impuestos. Bajar impuestos es una receta, llamémoslo ahí, populista de centro derecha. Lo venimos escuchando de los sectores libertarios como Javier Milei, José Luis Espert, no solamente, también dentro de la ala dura de Cambiemos, diciendo esto, ¿no? Bueno, hay que bajar impuestos para mover y para incentivar las inversiones y demás. Esta vieja receta que está de moda en la Argentina y que nunca dio resultados, ¿no? Efectivamente, cuando hubo otros gobiernos, de hecho, la premier de Inglaterra, que acaba de renunciar, Liz Truss, efectivamente aplicó una rebaja impositiva y terminó entregando el poder, y con una devaluación de la libra, en términos históricos, la más importante, que provocó una enorme crisis y finalmente su alejamiento del poder. Esa idea facilista, ¿no?, de bajamos impuestos para que lleguen inversiones y demás. Bueno, Carlos Melconian atacó y cuestionó esa posibilidad, dijo que es imposible pensar en una rebaja impositiva teniendo en cuenta el enorme déficit fiscal que tiene la Argentina. 11 y 15 de la mañana le trasladé, mientras venía viajando para la radio, al señor Claudio Pérez, temas musicales de Hiperminucio Minivel. Lo invito a hacer la primera pausa musical y a charlar de fondo con la agenda que tenemos preparada para el día de hoy.
Just a shell of the truth. Am I the living or am I the dying proof? I'm learning to move slow. I'm learning to let go. I'm learning more things a man my age is supposed to know. Sleep at night, I'm learning after these years how to be thankful for what I got and I carry on.
11 y 17 de la mañana, escuchamos este hermosísimo tema de una banda absolutamente desconocida en Argentina. Se llama Whiskey Myers. Es una banda del sur, del rock sureño, mezcla de country, folk. Hermosísimo tema que venimos escuchando. Como siempre, tratamos de aportar algún tipo de originalidad a un programa que es básicamente conservador. Básicamente conservador. Veníamos diciendo un informe muy interesante, o que plantea un tema muy interesante para analizar y para profundizar, de la consultora Ecolatina, que plantea si inflación y consumo efectivamente son enemigos irreconciliables. Así lo puso, o así tituló el informe Ecolatina, y estamos hablando con uno de los autores de este informe, Santiago Romero Manukian, quien tenemos en línea, a quien saludamos y le agradecemos porque sabemos que tiene una agenda muy apretada. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Buen día.
Gracias por la invitación.
Por favor, Santiago, a ver, el informe se titula si efectivamente suba de precios desordenada, como viene ocurriendo en la Argentina, y el consumo son efectivamente contradictorios. Si la suba de precios voltea las ventas, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo lo interpretan ustedes?
Bueno, hay un fenómeno que hemos percibido muchos, que es que hay una recuperación de la actividad económica que, cuando uno ve el último dato de agosto, nota que se ha mantenido por un tiempo mayor al esperado previamente. Incluso te diría al esperado por el gobierno. El gobierno esperaba un crecimiento, que lo dijo en el presupuesto, del 4% para este año, que ya implicaba, te diría, un enfriamiento a partir de estos meses, por cómo venía la dinámica de la actividad. Pero bueno, ese veranito del consumo y de la actividad que empezamos a ver desde la segunda parte de 2021 con la salida de la pandemia, en primer lugar nosotros vimos que se extendió por más tiempo y nosotros, en un informe que lanzamos en abril, mayo, bueno, marcábamos un poco qué factores estaban detrás de esta recuperación, que tenía mucho que ver con, por un lado, una persistencia de la brecha cambiaria elevada que te demanda, digamos, mayores consumos de bienes durables, con una tasa de interés real negativa, es decir, era barato y sigue siendo relativamente barato financiarte, con la imposibilidad de ahorrar en dólares, bueno, se configuraba un panorama favorable a la demanda de bienes durables. Por otro lado, las paritarias para el sector formal permitieron mantener cierto poder adquisitivo en la primera parte del año. Ese fue otro factor que jugó a favor. Y finalmente tuviste esta salida de la pandemia que te generó ese consumo que nosotros denominamos consumo de revancha, por las huellas psicológicas que dejó la pandemia. Entonces, una vez levantadas las restricciones sanitarias, donde tienen mayor impulso esta demanda de servicios asociados a la recreación y el esparcimiento.
Bueno, el caso más ejemplo más notorio es el caso de Coldplay, ¿no? Este fenómeno, este boom de ventas, 10 recitales, un récord absoluto para una banda en una sola visita. 10 visitas son nada, son 10 estadios, son casi 600.000 personas que van a ver Coldplay, y esto tiene que ver con mucho con lo que vos decís, ¿no? Las ganas contenidas y los pesos que queman en el bolsillo porque se evaporan, ¿no?
Claro, bueno, ese era el tercer factor que te iba a mencionar, porque está un poco esto de los pesos queman o el ahorrar consumiendo, que los economistas, claro, más técnicamente lo definimos como una caída de la demanda de dinero, es decir, nadie quiere quedarse con los pesos, claro, porque como decimos pierden valor todo el tiempo, entonces se prioriza mucho más el consumo de corto plazo que de largo plazo. En ese sentido, Argentina no tiene crédito de largo plazo. Hay posibilidades vedadas para ahorrar en dólares, por ejemplo, que es lo que comentaba antes. Y bueno, hay un consumidor que está cambiando un poco de patrón hacia un consumo bien de corto plazo. Y de vuelta, hay un esquema de incentivos por una política económica que venía siendo expansiva que te venía favoreciendo esa dinámica.
Entonces, ahora, perdón, te quiero contraponer y me voy a poner en abogado del diablo. Es cierto, sí, hasta agosto venían las ventas, por lo menos estancadas, pero recuperándose o en algunos casos crecimiento. Creo que hasta agosto, por los datos que yo recuerdo, GFK estaba calculando que en línea blanca venía creciendo un 18% con respecto a 2021. Hasta agosto. Ahora, el último dato de INDEC, y también lo confirman otras consultoras privadas, hablan de ya una caída o un estancamiento fuerte en lo que tiene que ver con consumo masivo, que son los productos más básicos. Y ya eso preocupa más, ¿no? ¿Está cambiando la tendencia a partir de ahora o no?
En el informe lo destacábamos un poco, ¿no? Decíamos, por un lado, se extendió esta recuperación por un tiempo más prolongado del que se esperaba inicialmente. Y nosotros marcamos un poco en informes anteriores también cuál podía llegar a ser el límite para esta expansión. Por un lado, un límite te lo imponían las restricciones a las importaciones, que te podían limitar la expansión del mercado interno, porque vos podías adquirir menos insumos, menos bienes finales para poder consumir. Entonces, de alguna manera, la demanda podía seguir traccionando, pero si no había una oferta que respondiera de la misma forma, bueno, eso te podía limitar la expansión de la demanda. La verdad que cuando en junio se empiezan a restringir las importaciones, eso no tuvo inicialmente un impacto muy grande, pero ahora con esta ampliación del universo de productos que entran dentro de las licencias no automáticas, con la implementación del CIRA, empiezan a verse algunas señales de que el enfriamiento de la actividad podría venir, por un lado, de ese punto de vista. En segundo lugar, lo que sí estamos viendo ahora en relación a la primera parte del año es un impacto más fuerte de la inflación sobre los ingresos. Y en ese sentido es donde pega un poco más en el consumo masivo, como comentabas antes. Para explicarle también a la gente, consumo masivo estamos hablando de consumo de alimentos, de bebidas, de artículos de cuidado personal y artículos de cuidado del hogar. Sentia, por ejemplo, que es una de las consultoras más reconocidas, ya dio un retroceso interanual en septiembre del 0,8, por primera vez en 15 meses. A eso se le suma lo que comentabas vos del dato de ventas en supermercados que publica INDEC, que también dio un virtual estancamiento en el último dato de agosto, 0,2. Abajo interanual. Entonces empezamos a ver algunas señales.
Perdón. Y te quiero complementar algo, porque si uno mira el universo de las grandes cadenas, más o menos no están golpeados. Ahora, cuando miras el autoservicio, correcto, los comercios de proximidad, los comercios de barrio, sí, las caídas ya son de dos dígitos. Por ejemplo, un dato de Cantech.
En la última charla lo mencionamos eso.
O sea que, digamos, hay que ver el canal de comercialización. Los autoservicios están realmente muy golpeados, ¿no? No es un uniforme, no es algo parejo, digamos, que se da en todos lados.
Correcto. Es muy heterogéneo. Pero entonces ¿cómo puede explicarse que de repente la actividad económica agregada haya podido recuperarse y ya haya síntomas de algunos indicadores aislados que te empieza a mostrar que se enfría? Si bien esperamos que la actividad empiece a mostrar una mayor dificultad para seguir creciendo en los próximos meses, cuando uno ve la estructura de gasto de los hogares, uno ve que hay un peso muy importante de servicios inelásticos, es decir, servicios que no cambian demasiado con el nivel de ingreso, como salud privada, telecomunicaciones, educación.
Servicios. La tarifa.
Servicios en general.
Claro.
Sí, exactamente. Que representa más o menos un cuarto de todo lo que gastamos. Entonces, si a eso le sumas que, por ejemplo, el gasto en restaurantes es un 7-8% y viene muy bien, bueno, ahí hay otra explicación, hay otro factor que se suma a todos los que te mencionaba antes para poder intentar explicar esta dinámica que, de vuelta, sigue siendo complicada porque tenés la inflación más alta en 30 años. y aún así la actividad se mantiene. Y esto marca una clara diferencia con lo que vivíamos en 2018-2019, por ejemplo, cuando tuvimos las crisis cambiarias recurrentes que te aceleraron muy fuerte la inflación, te deprimieron fuerte el salario real y con eso el consumo. Uh-huh. Bueno, ahora esa aceleración de la inflación no está generando el mismo efecto, y en parte por estos factores que hemos ido mencionando.
Uh-huh. Para la última parte del año, digamos, para el último trimestre, octubre, noviembre, diciembre, ¿qué puede esperarse, no? ¿Es una mayor caída, una mayor contracción, o vos pensás que se puede mantener?
No, nosotros estamos viendo un enfriamiento de la actividad. Digo enfriamiento porque no estamos previendo una recesión fuerte de la actividad económica, pero sí estamos previendo que las restricciones a las importaciones empiecen a tener un impacto más fuerte en la capacidad de la economía de poder abastecerse uh-huh. de insumos y bienes finales. Esperamos que la política más contractiva que está aplicando el gobierno, con la suba de las tasas de interés, uh-huh. con el menor impulso fiscal que puede instrumentar por la consolidación fiscal a la que tiene que llegar a fin de año, con inflación que, como yo decía antes, está empezando a pegar un poco más en los ingresos, y con una suba de tarifas que también te resta ingresos disponibles uh-huh. para poder impulsar el consumo, estamos previendo que haya menores factores que impulsen a la actividad hacia adelante. Pero, de vuelta, con paritarias que van a querer recuperar un poco lo que están perdiendo ahora, eso que por un lado te alimenta la dinámica inflacionaria y te mantiene un piso elevado, por otro lado, digamos, a sectores protegidos.
¿Se nos cortó? ¿Santiago? Bueno, se cortó un poquitito. Venimos analizando esto, nos quedó en el tintero un par de preguntas. El próximo entrevistado quizás nos pueda ayudar a interpretar y a responder esto. Pero bueno, interesante, digamos, que no hay que hacer análisis lineales de lo que puede llegar a ocurrir. Una inflación alta, como la que viene viviendo la Argentina, los que padecemos los argentinos, no necesariamente implica o necesariamente una contracción en la demanda y en la caída de venta. Consumo e inflación no necesariamente son enemigos irreconciliables. Es un informe muy interesante de la consultora Ecolatina. Estuvimos charlando con uno de los autores de ese informe, el señor Santiago Romero Manukian. Si al señor Claudio Pérez le apetece una segunda pausa musical, en este momento vendría muy bien.
Te Cantor la Justa con Damián Cantor.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
11:33 de la mañana. Veníamos analizando un informe muy interesante de la consultora Ecolatina que tiene que ver con esto, ¿no? Planteaban el título de este estudio o de este análisis, si efectivamente la inflación y el consumo son enemigos irreconciliables, ¿no? Y él decía que hasta agosto los números de la demanda se venía sostenida, recién se empiezan a ver algunos síntomas a partir del mes de septiembre del mes pasado. Efectivamente es un dato a tener en cuenta, ¿eh? No necesariamente la suba de precios implica necesariamente una mala noticia, o en realidad todo es una mala noticia, porque cualquier anormalidad es una mala noticia en la Argentina. Efectivamente, tenemos una suba interesante del consumo que tiene que ver, efectivamente, digamos, la gente no quiere saber nada con tener pesos en el bolsillo, sabe que se le evaporan precisamente por el tema de la inflación y lo destina efectivamente al consumo de todo lo que viene. Ahora bien, empiezan a aparecer algunos síntomas realmente preocupantes, porque el consumo masivo, que es el consumo más básico, que es el alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza, ya comienzan a mostrar signos negativos, especialmente en algunos canales de comercialización como los autoservicios. Ahora bien, este es el panorama. Nos preguntamos de acá en adelante qué es lo que puede pasar, cómo termina la economía este año, y para ver un poquitito más desde arriba todo este impacto económico y cómo nos pega a nosotros en el bolsillo, lo tenemos en línea a un amigo de la casa, a quien le agradecemos, a Claudio Caprarulo, economista jefe de la consultora analítica. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudio? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos, un gusto.
A ver, ¿cómo analizar la actual coyuntura, ¿no? Estos datos que tienen que ver con la venta, con la recuperación, con las trabas a las importaciones. ¿Cómo? A ver, ¿qué análisis hacen ustedes de este escenario?
Mira, nosotros lo que vimos fue que tuvimos un evento muy disruptivo a mitad de año, recordemos en julio, con una inflación llegando a 7,4%, que obligó al gobierno al menos a iniciar un cambio en la política económica, ¿sí? Respecto a iniciar un sendero de ajuste fiscal, mayor contracción monetaria, aumentando la tasa de interés, y esto lo que va a traer las consecuencias son una mayor igualdad entre lo que pasa en la economía real, lo que hablamos muchas veces sobre el consumo, y lo que pasa en la economía, si querés, más cambiaria, más financiera, que es lo que miramos sobre todo los macroeconomistas y sobre lo que se discute mucho en los diarios y en las distintas notas de opinión, ¿sí? Recordemos que teníamos como una especie de ambivalencia, veíamos por un lado una brecha cambiaria que aumentaba, una inflación que seguía subiendo, sin embargo, los indicadores de consumo no mostraban caída, y mismo la actividad económica, el dato, por ejemplo, el último dato que tenemos de la actividad económica en la Argentina a nivel global, lo más parecido que tenemos al PIB, que es el estimador mensual de actividad económica, creció 0,4% en un mes, en agosto. Es un muy buen dato. Y eso lo que da cuenta es que el crecimiento este año, por ejemplo, desde Analítica, pasamos de que veníamos proyectando hace tiempo un 4,2% y ahora nos da que la economía va a crecer un 4,7%. Entonces, lo que nosotros empezamos a ver, sobre todo en este último trimestre del año, es que se terminó esa idea de, bueno, podemos tener una economía que es muy vulnerable, muy frágil en sus indicadores macroeconómicos, en los temas fiscales, en el resultado, por ejemplo, la cantidad de dólares que puede acumular el Banco Central y la cantidad de reservas internacionales que tiene, con lo que pasa con la economía real. Esa disociación se empieza a terminar y se empieza a notar de todas formas en cierta caída en los niveles de consumo. Por ejemplo, cuando uno analiza el IVA, cuando empezamos a ver qué pasa con todo lo que son importaciones de bienes de consumo, que ahí empieza a caer, parte de eso también es producto del cepo cambiario que profundizó el gobierno también a mitad de año. Entonces, lo que nosotros empezamos a ver, y se va a notar no solo en este trimestre, sino también en este último trimestre del año, sino el primer trimestre del año que viene, es esa finalización en la disociación de la economía real y la economía, si querés, más financiera.
Bueno, ahí vemos una pata, que es lo que venimos marcando, ¿no? Efectivamente, el tema del cepo cambiario y el cepo a las importaciones ya está pegando, empiezan a faltar productos, no es que hay uno no encuentre un producto determinado, sino, bueno, tiene menor variedad, efectivamente, mayores dificultades para abastecer el mercado. Se habla que posiblemente hoy Massa anunciaría la posibilidad de que las empresas que no tengan autorización ni puedan acceder al dólar oficial podrán hacerlo con sus propios dólares, pagando las importaciones ya no a un dólar de 150, sino a un dólar de 300, que es el más parecido a los dólares financieros. ¿Pensás que esto puede de alguna manera tener algún impacto, o en todo caso, cuál sería el impacto de una medida de estas características?
Bueno, tenemos que primero analizar que el gobierno está tomando todas estas medidas porque, como decíamos antes, sigue sin encontrarle una respuesta sostenible al problema que tiene el Banco Central para acumular dólares, ¿sí? Y obviamente todo eso en un contexto de brecha cambiaria. La solución por lo general del mercado cuando vos tenés ese problema es decir, bueno, vos tenés que soltar el tipo de cambio, tenés que hacer un fuerte ajuste en el precio del dólar oficial.
Una devaluación.
Y eso va a ser, claro, una fuerte devaluación, y eso va a hacer que el mercado automáticamente se ajuste, que el dólar alcance el precio que tenga que tener, y eso te va también a ordenar el nivel de importaciones que vos podés tener o no. Sobre todo recordemos que esto está pasando en un contexto, en la Argentina, que ya tiene muchos problemas cambiarios, que si queremos un evento clave fue 2018 con la fuerte crisis de deuda externa y la llegada nuevamente del Fondo Monetario Internacional y un paquete de ayuda para tratar de sostener la situación. Ahora, a todo eso que nosotros arrastramos hace 4 años, se suma a nivel mundial un dólar que se está fortaleciendo. Uh-huh. Y que un dólar se fortalezca lo que hace es que obliga al resto de las monedas a que se deprecien frente a ellos, ¿sí? A que se vayan devaluando. Bueno, mismo el Fondo Monetario Internacional, su subdirectora, que es Gita Copiná, una economista muy reconocida, hace poco publicó una especie de nota de opinión en la que ella dice, bueno, las economías en desarrollo lo que tienen que hacer es, tienen que convalidar este fortalecimiento del dólar y tienen que devaluar sus monedas, no tienen que ir en contra de eso. Uh-huh. Bueno, en ese contexto global, el gobierno lo que dice es, mirá, si yo, o al menos esa es la lectura que uno hace, ¿no?, a partir de sus comunicados y declaraciones, dice, bueno, si yo ahora salgo a hacer una fuerte devaluación, eso va a pegar muy fuerte los precios con una inflación que ya está a velocidad crucero del 100%.
Claro.
Eso, ¿y qué te repercutiría? Bueno, claramente sería un salto superior de la inflación con una situación social que ya es muy vulnerable. Ese diagnóstico del gobierno desde analítica lo tomamos también y consideramos que es acertado. Ahora, ¿cuál es la respuesta entonces a eso? Si yo no puedo devaluar, y el gobierno lo que termina tomando son distintas medidas que son básicamente mes a mes.
Los distintos dólares, ¿no? El dólar Coldplay, el dólar soja, el dólar... Y bueno, este nuevo dólar que van a hacer ahora para aquellos que quieran importar.
Claro.
Bueno,
exactamente.
Devaluaciones a medida. Devaluaciones a medida.
Sí, mini desdoblamiento. Uh-huh. Para ver si con esto logra llegar nuevamente a marzo, abril del año que viene, cuando empieza nuevamente la fuerte liquidación del agro y ese ingreso de dólares que es tan clave para que la economía al menos tenga cierta estabilidad. Ahora, todos estos dólares, como vos mencionabas previamente, lo que te van generando primero son mayores distorsiones. Y esas mayores distorsiones tienen un impacto en la inflación directo. A ver, en julio, como hablábamos antes, para mí es muy importante porque es un parteaguas de lo que es la política económica del gobierno y también de la situación. La inflación llegó a 7,4%, ¿sí? La tasa más alta en muchísimos años. ¿Y a qué se debió? No hubo una fuerte devaluación, no hubo tampoco un shock de precios internacionales como habíamos tenido en marzo del año, sino que fue una cuestión de expectativas. Y esas expectativas se ven directamente reflejadas en lo que sucede también con la brecha cambiaria, que había superado el 150%. Entonces, esta idea de, bueno, si vos tenés que ir a un dólar de 300 si querés importar, obviamente va a tener repercusión en la inflación. Lo que queda a ver es si ya el ajuste de esos precios se hizo en julio o si va a volver a tener un aumento en la tasa. Desde analítica, nosotros en su momento lo que analizamos fue que el 60% de los precios de la economía siguen ajustando con lo que pasa con el tipo de cambio oficial, con el dólar del Banco Nación. Ahora, el resto del 40% ajusta respecto a el valor del dólar, de los dólares financieros, por ejemplo, del contado con liquidación, que ya está en 300 pesos.
Perdón, digo, hay algunos... Me dicen, digamos, cuando uno habla con las empresas y demás, siempre por debajo de la mesa te dicen que efectivamente hoy los precios de la economía reflejan no un dólar de 150 como tiene el Banco Central, sino un dólar aproximadamente de 200 por este factor expectativa, este factor de, ¿no? Bueno, este anticipo, digamos, de una devaluación, una posible devaluación, ¿no?
Sí, a ver, siempre las empresas, cuando nosotros hablamos con nuestros clientes, uh-huh, etcétera, tienen la mirada muy sectorial, ¿no? Que es claro, lógico, miran claro lo que sucede con ellos y alrededor, y muchas veces con su cadena de proveedores. Por eso nosotros hicimos un estudio como para verlo desde el punto de vista macro, uh-huh, y todavía hay muchos sectores que siguen, que los precios siguen al tipo de cambio oficial. Uh-huh. Lo que es muy cierto es que a medida que vos vayas generando mayor cantidad de dólares que tienen otros, y la situación, sobre todo ahora, en estos meses que vamos a empezar a ver que el central empieza de vuelta día a día a perder reservas, que le va a ser muy complejo, uh-huh, volver a tener una posición compradora en el día a día, uh-huh, bueno, hay que ver si de este 60% nos empieza a modificar y empezamos a ir a que todavía más precios empiezan a ajustar según los tipos de cambio paralelos.
No es un panorama halagüeño, pero no te llamamos para que nos mientas, sino para que nos diga la verdad, así que está muy bien. Te agradecemos mucho, Claudio, por el tiempo que nos diste esta mañana.
Un gustazo, que esté muy bien, hasta luego, buen día.
Gracias, Claudio Caperarulo, economista jefe de la consultora analítica que dirige nuestro queridísimo amigo Ricardo Delgado. Pausita musical, nos metemos de lleno porque se nos fue el programa del día de hoy y todavía nos queda un entrevistado clave para entender lo que pasó en Brasil.
Somewhere between heaven and the tall pine trees, hard land, I'm missing you. Guitar playing through the night, it felt pretty good, yeah, I'm feeling alright. Good as warm for the price of two. It's been a long time gone since the truth's been told, and I've seen my
coração grandão, desenrola o Brasil tem jeito. E faz o L, faz um coração grande. Vem! Lula é o cara é o Lula. O coração da gente que te pediu. Chama. Lula é o cara é o Lula. O homem do povo, o melhor presidente do Brasil.
Ele, quem nunca... 11:48 da manhã, se nos fue el programa casi sin darnos cuenta, pero bueno, nada, estamos metiéndole pata para que entre todo. No queríamos dejar afuera a nuestro queridísimo amigo Marcelo Cantelmi, editor jefe de la sección Mundo del diario Clarín, que se encuentra en este momento precisamente en el lugar de los acontecimientos, en Brasil. Primeras sensaciones, Marcelo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Primeras sensaciones de esta muy estrecha ventaja que logró Lula sobre Bolsonaro. Parece que sorprendieron de vuelta. Las encuestas le dieron un enorme papelón de vuelta, ¿no? ¿Cómo te va, Marcelo?
¿Cómo te va? Hola, sí, no, te iba a decir, estoy corriendo porque, bueno, llega el presidente argentino acá también hay que atender ese costado. Obviamente viene a tratar de recibir parte de la oleada de esta victoria de Lula, que es muy estrecha, realmente está muy por debajo de las expectativas, con un país que está muy polarizado, mitad y mitad. Que el PT insiste que tiene una relativa importancia, menos de 2% de diferencia, pero en términos concretos el bolsonarismo recibió un gran impulso, maneja San Pablo, Río Janeiro, Minas Gerais, las dos minorías en el parlamento. Es decir, que va a ser una fuerza con la cual va a haber que entenderse en adelante. No es algo sencillo, es muy importante a nivel de la negociación que puedan hablar el presidente electo Lula da Silva, y además está muy vinculado con el tipo de gobierno, de gabinete que lleva adelante. Esto es más o menos lo que hay que observar, y es una novedad realmente complicada, porque ganar por menos de 2% es muy distinto a ganar de manera apabullante y concreta.
Marcelo, te estamos escuchando muy interrumpido. ¿Te podemos llamar al celular en forma directa si te podemos escuchar mejor? ¿Sí? ¿Puede ser?
Sí, llámame al celular en forma directa, no sé, en el WhatsApp.
Listo, tranquilo. Ahí mismo la operación técnica se está ocupando del tema. Veníamos diciendo, pese a, hay dos lecturas, digamos, que se vienen haciendo. En realidad, desde la Argentina ya aparecen aquellos que asocian directamente lo que ocurrió en Brasil con lo que va a ocurrir en la Argentina. Por ejemplo, ganó Lula, que es el espacio del centro izquierda, y el kirchnerismo celebra como si fuera una victoria propia. Hay otra lectura, del otro lado de la baranda, dice, bueno, ojo, que en la región, esta es la 16ª elección que gana la oposición y no el oficialismo. Vienen perdiendo muy fuerte los oficialismos. Me parece que es muy peligroso esto de hacer relaciones directas entre lo que ocurre en un país en forma mecanicista y trasladarlo directamente a otra realidad que no tiene absolutamente nada que ver. Interesante los datos económicos que acaba de publicar Fernando Marul, el economista y director, y que también lo hemos consultado en varias veces, un tuit interesante. Digamos, ¿qué economía hereda Lula? Bueno, hereda con un superávit fiscal del 1%. Recordemos que acá en la Argentina tenemos un déficit del 4,5% y creciendo, es una brecha muy importante, digamos, y que trae muchísimas complicaciones. Brasil tiene en este momento un superávit fiscal del 1%. La inflación, que también era un problema, no en los niveles argentinos, pero viene desacelerando, por lo cual, desde el punto de vista económico, pareciera como que Lula hereda una situación mucho más favorable de lo que podría heredar el futuro gobierno, el gobierno que suceda al de Alberto Fernández. Lo tenemos en línea, Marcelo, de vuelta. Veníamos diciendo que la parte política es más complicada de lo que parece, o en todo caso en comparación a la economía que hereda Lula, ¿no? ¿Vos haces ese mismo análisis?
El tema es así, la economía en la foto es muy buena, el país está bien, Bolsonaro podría haber ganado fácilmente,
la reelección, si hubiera tenido un comportamiento un poco más republicano, más prolijo, menos provocador, no hubo nada de eso. Y esta es la consecuencia. Sin embargo, la gente lo votó mucho. Hay que tener en cuenta que casi llega al 50% de los votos. Precisamente sostenido en ese cuadro económico del año. Ahora, el próximo año, 2017, va a ser muy difícil. Hay que rendir una bomba fiscal, como la llaman acá, muy severa, que va a requerir cerca de 4 puntos del PBI, cerca de 70 mil millones de dólares de máxima para poder ser cubierto. Hay un techo de gasto público, hay una enorme presión para ver de qué manera eso se puede modificar, y en qué medida se puede modificar. Se habla de 20 mil millones de dólares, hay otros planteos que lo llevan hasta 60 mil millones de dólares, que lo volvieron impracticable. Es decir, que lo que hay es una discusión muy fuerte acá, que va a requerir obviamente negociaciones con la oposición. Es decir, la oposición del Partido Liberal de Bolsonaro y los aliados del Partido Liberal de Bolsonaro, que son los que van a determinar en esas negociaciones cómo continuar. Por eso es importante este resultado está es concreto, muy clarito. Bolsonaro no ha aceptado aún la derrota, tampoco la ha rechazado. Pasan 12 horas o más de silencio. Eso implicaría que no va a haber, dicen los allegados, ninguna denuncia en contra de lo que pasó el domingo. Pero ciertamente, aunque la victoria de Lula es clara, le deja un sabor un poco amargo, porque va a necesitar recomponer los puentes con la oposición para alcanzar algún tipo de acuerdo. Yo lo hago con gente del Petaca que insiste en que la cuestión no es tan complicada, porque todo puede negociarse. Pero bueno, uno tiene experiencia y sabe que si vos llegás a una elección con una diferencia estrecha, eso se va a notar. El trámite de la gobernanza, más allá de que se lo pueda licuar, se lo pueda discutir, se pueda gestionar como se gestiona enormemente acá en el Parlamento.
La última preguntita, Marcelo, tiene que ver con esto de hacer traslados mecanicistas de una realidad como Brasil a una como la Argentina, ¿no? Acá el oficialismo, el gobierno, celebró la victoria de Lula como si fuera propio, y del lado de la oposición hacen otra lectura. Dicen, ojo, que en la región esta es la 16ª elección donde la oposición vence al oficialismo. O sea, los oficialismos le está yendo muy mal en las elecciones. ¿Vos por cuál te inclinás? A ver, contame un poquitito cómo ves eso.
La última estadística la discuto un poco como patrón. Yo no quiero un patrón de conducta tan así. Sí, es cierto que la región lo que está mostrando es un redireccionamiento de las clases medias hacia a la centro derecha. Se notó en Chile, se está notando claramente en Argentina, se está notando hasta en Bolivia, la circulación, y acá muy marcadamente, digamos. Por eso Lula da Silva deja casi todos sus símbolos de supuesta izquierda, nunca fue comunista, pero bueno, supuesta izquierda, hasta el color rojo, hacia el color blanco, y las menciones de la paz en lugar de un gesto revolucionario, precisamente para acercarse a ese pensamiento masivo acá, que es el que explica que la oposición, aunque sea ultraderecha, tenga 50%, casi 50% de voto. Digo, esto que hay es una combinación muy concreta de un giro y de una demanda de parte de las sociedades de cierta moderación. Es decir, lo que está pasando en Brasil y lo que está pasando en otros países es eso. Ahora, es verdad que después del 2008, si querés, y después del coronavirus, la situación de los oficialismos se torna difícil, y va a ser muy difícil para el oficialismo brasileño en manos de Lula da Silva el año que viene, porque un dato sí que está sucediendo claramente en la región, es que no hay más luna de miel. La gente demanda inmediatas soluciones, y Lula da Silva la tiene que responder, como le está pasando ahora en Chile, como le está pasando a Petro en Colombia, por cuestiones que no fueron responsables. Espero que la gente que está sentado ahí, que eso lo demelas. Y hay que ver cómo se resuelven si no tiene suficiente apoyo económico para poder hacerlo. Y esta es la situación concreta, más allá del poder importante que tiene Brasil, pero para Lula va a ser muy grave, y realmente va a tener una gestión extremadamente complicada. No tiene más el viento de cola de sus dos gobiernos. Uh-huh. Y eso le va a generar la necesidad de mucho ingenio, mucha habilidad, mucha capacidad negociadora que creemos que tiene. Vamos a ver para dónde va el gobierno, pero la situación es en la región de giro al centro, centro derecha, una demanda de moderación, no de esta idea ilusoria de la oleada revolucionaria, porque en Argentina el gobierno, que es muy conservador en Argentina, pero es nacionalista, cordillesco conservador, se remite a cierta condición de izquierda, porque eso es simpático. En términos concretos, no hay tal izquierda. En América Latina prácticamente ha dejado de haber izquierdas en los 70.
Gracias, Marcelo, por el tiempo que nos diste esta mañana. Excelente cobertura, como siempre. La verdad que lo hemos leído, te hemos leído todo el tiempo. Así que, bueno, cuando te de vuelta por el diario, nos volvemos a charlar en forma personal. Gracias por el tiempo que nos diste esta mañana.
De acuerdo, chao.
Marcelo Cantelmi, editor jefe de la sección Mundo del diario Clarín, haciendo la cobertura desde Brasilia, desde el lugar donde están ocurriendo los hechos, donde nos enteramos efectivamente de la elección de Lula. Estuvimos haciendo un repaso de la economía local. También un poquitito de lo que está ocurriendo en la región a nivel político con el triunfo de Lula del día de ayer. Ya nos estamos quedando casi sin tiempo. Queremos saludar al señor Claudio Pérez en la operación técnica, la señora Patricia González, productora general y periodística de este ciclo, y al señor José Luis Orsi, que siempre está aquí molestando y tratando de incomodarnos en nuestra tarea habitual. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa. Chau, pásela bien.
Esto fue Te Cantor la Justa con Damián Cantor.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIAT. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.